La tan mentada, promocionada y protegida por los grandes medios, capacidad de gestión del actual jefe de gobierno de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y su partido, el PRO, se pondrán a prueba a partir del anuncio del martes pasado, día 13, para más datos, de hacerse cargo del traspaso del fundamental transporte de nuestra ciudad, el subterráneo, casi con un año de atraso. El año entrante, 2013, hay elecciones legislativas. Nuestra ciudad renueva 3 senadores nacionales. Si Mauricio aspira a presidente en 2015, le espera una ardua tarea y desafío. En relación al precio del pasaje del subte, consulten a algún astrólogo o, por qué no, al gurú Ravi Shankar.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica, junto a mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian. Te saludo aquí desde este digno programa de radio.
Yo le firmo un prolijo. Mire cómo le digo. Un prolijo programa
hasta
de radio,
ahí,
yo
hasta
le firmo.
Ahí.
Hasta ahí le firmo. Las cortinas de hoy las pone Tuts Tielemans, así se lee, no sé cómo se dice porque es belga. Tuts Tielemans, me dice acá Gustavo Hoffman. Tuts Tielemans es un armonicista que tiene 90 años, nació en Bruselas allá por 1922 y es músico desde su más tierna infancia. La leyenda dice que tocaba el acordeón a los 3 años.
Maravilla esto.
Sí. Realmente él recorre especialmente los caminos del jazz y tiene influencias fuertes en Django Reinhardt y también en Charlie Parker. En este caso, yo traje un disco que es un compilado del año 2009, si no me equivoco, de sus mejores temas, donde hay mucha influencia de la música de películas. Y van a escuchar por allí algún tema de música de películas, creo. Y hay una versión de Imagine de John Lennon también, y estamos en este registro. Hay otros donde van a encontrar una cosa mucho más de un jazz mucho más moderno y tal vez mucho no tan armónico como estos temas que estamos escuchando para las cortinas de hoy. Sin duda Tielemans es un músico importantísimo en el ambiente del jazz del mundo, y es un tipo que tocó con todos, como diría Orozco, ¿no? Tocó absolutamente con todos, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Bill Evans, Jaco Pastorius, que estuvo en nuestras cortinas, Paul Simon, Billy Joel, y realmente vale la pena buscarlo por ahí y escucharlo, yo diría que tomándose alguna bebida espirituosa. Si quieren comunicar con nosotros, Carlos,
escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar, a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar, a Facebook por Bajo el Volcán nos ubican.
Y así podrán contactarse con nosotros como lo hicieron varios amigos. Esta semana yo les diría que no tenemos las voces de la semana, tenemos la voz de la semana y no es Frank Sinatra.
Ahora, perdón, Macri, en este momento los ciudadanos de Buenos Aires no nos sentimos felices en el aspecto de la calidad de vida. Por ejemplo, estamos invadidos por la basura. ¿Cuándo se va a solucionar esto?
No, esto se va a solucionar, creo que ya se solucionó.
No, le puedo asegurar que no. Vaya y dé una vuelta.
Bueno, estamos, Magdalena, esto se va a solucionar, se supone, ya se solucionó técnicamente.
Bajo el volcán.
He decidido que debemos iniciar
el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Me comprometo a que junto a todo mi equipo, como lo hemos hecho en todos los demás campos que nos ha tocado administrar en la Ciudad de Buenos Aires, todo el esfuerzo puesto en que la calidad del servicio vaya mejorando día tras día. Pero insisto, sin despertar falsas expectativas, porque este va a ser un proceso lento.
Bajo el volcán.
Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música. La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. En otra época vino Roger Waters y me acompañó a un centro de primera infancia, o Shakira también. O sea, cada vez que tengo oportunidad y los señores aceptan, donde ellos acepten, porque ellos son los que ponen la regla del juego, se le da un reconocimiento en la búsqueda siempre de lo mismo, de lograr que tengan una buena impresión, hagan un buen comentario en el mundo de nuestro país y de nuestra ciudad. Entonces tú ir a las 9 de la noche al estadio, entregar la plaqueta y volverme a mi casa. Con lo cual yo no fui a divertirme con lo de Kiss, ¿eh? Era parte de mi agenda de trabajo. Puede ser que a alguno no le caiga bien, pero yo no estaba de joda viendo a Kiss. Magdalena, yo me hubiese, a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, ¿eh? Claro, no, a las 9 de la noche yo no estaba en ese lugar viendo música, ¿no? Además, no me quedé. Me fui por el mismo pasillo que entré, volviendo a mi domicilio.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Seguimos escuchando a Tutti Tielemans en las cortinas. Y me gustó mucho la pregunta que me hiciste, Carlos. ¿Cuándo se hizo Carlos cargo? Macri, porque vamos a volver a hacernos cargo. Se hizo cargo durante unos días, y en esos días que hizo, aumentó la tarifa un 127%, perdón. Con lo cual, es de esperar, de acuerdo a declaraciones del día de hoy de la vicejefa de gobierno, que en el corto plazo no van a aumentar la tarifa. El corto plazo creo que son 5 horas, 6 horas. Realmente esto es decir, en el corto plazo no vamos a aumentar la tarifa, porque es decir, es lo mismo que pasó. Él dijo, vamos a estudiar la tarifa y a los 3 días aumentó. O sea que calculen. Lástima no se puedan comprar cospeles como antes.
Claro.
¿No? Qué lástima, porque si no uno acumularía cospeles a 2.50 y los vendería a 6. En febrero del año que viene, seguramente. Me parece que nos queda hacer un mínimo comentario respecto de la marcha del jueves pasado, porque estaba comenzando cuando nosotros hacíamos el programa en vivo, y va de suyo que hay montones de interpretaciones y hay montones de lecturas. Me parece que cierta ecuanimidad nos obliga a reconocer que hubo una cantidad muy importante de gente movilizada. Sí. Que el reclamo sostenido a propósito alrededor de el tema de la seguridad personal y el tema de la inflación parecen ser los dos hechos, y la corrupción como un genérico, parecen ser los hechos que coligaron a la mayoría de esas individualidades, porque fue una marcha de individualidades coligadas por un conjunto de reclamos, donde por supuesto hubo Biondinis, hubo Cecilia Spando y hubo gente que decía que con los milicos estábamos mejor. Hubo antiabortistas, como hubo liberales de cuño liberal y no de cuño conservador, como hubo gente de sectores populares que también está impulsada a propósito de reclamos justos, válidos, inválidos, o discursos válidos, inválidos, impulsadas a salir en la calle. Me parece que hacer un reduccionismo de categoría o de clase de las personas que participaron en la marcha es cuanto menos injusto, y a su vez es políticamente poco inteligente.
Yo la pasé por varios puntos, desde Villa Urquiza, de Triunvirato y Olazábal, Corrientes y Canning, por acá por la puerta de la radio, Medrano y Rivadavia. Me llamó la atención la fuerte presencia de mujeres y de jóvenes.
Es cierto. Nosotros no pudimos ver imágenes en directo ese día porque estábamos sin luz, lo cual fue casi, diría, milagroso y sanador, ¿no? Porque a las 11 de la noche estábamos con una paz interior, sí, todos, que nos fuimos a dormir con mucha tranquilidad, cosa que seguramente no hubiera pasado en caso de haber podido estar mirando la televisión. Pero creo que sí es cierto, pero creo que también hubo de todo, y me parece que habría que pensar en todos aquellos individuos, porque repito, una de las claves para entender esta marcha, me parece a mí, es entender que hubo aquí básicamente personas por la libre que fueron con sus propios reclamos, que obviamente coincidían, que obviamente estaban construidos desde un discurso mayor que decía vayamos por la seguridad, vayamos por la inflación, vayamos contra la corrupción, contra la reelección. Digo, estas cosas que se escucharon son contenidos básicos que de algún modo coligaron a estas personas que no sentían necesariamente una identidad con los otros. No iban con esta cuestión identitaria que va uno a las marchas con bajo banderas, bajo una agrupación que elige con quién marcha porque se siente más identificado. En este caso esto era un conjunto diferente. Me parece que es poco inteligente políticamente poner todos los huevos en la misma canasta y decir que son todos hijos de Biondini y de Pando,
no,
que son todos unos fachos y que porque uno le pegó al movilero de C5N, toda la marcha fue violenta. Por supuesto que hubo quienes pedían muerte, hubo quienes estaban de acuerdo con golpear, por supuesto que lo hubo. Pero nosotros, que tenemos unas cuantas marchas encima del lomo, sabemos que muchas marchas a las que participamos, hay tipos que van enmascarados con los palos, sí, que te amenazan, pedo, sí, que te pegan, que te afanan. Nos pasa también.
Sí. Lo que yo noté, muy por sobre todo estos reclamos, que pueden llegar a ser lógicos, razonables, es una fuerte presencia del odio.
Por supuesto.
No, pero puedo, vos como sociólogo tal vez lo puedas mensurar mejor que yo.
Eso es para trabajar. Lo otro que me parece a mí que sí es, me parece que sí es clave, es empezar a trabajar sobre cada una de esas demandas dando demostraciones claras de cuál es el pensamiento del gobierno. Diciéndolo bien, con el agarre hablando de cómo se está trabajando contra el narco, que es la clave para entender la inseguridad, hablando de la inflación, la formación de precios, pero no despreciando al otro, sino explicando. Me parece que en la medida que eso se haga, mucho de esta tensión que está presente a partir de esta marcha se va a desestructurar. Y por supuesto, estarán los que tienen sus propios intereses, porque entendamos, lo que generó originalmente esta marcha es los intereses de arriba, de los grupos dominantes, que como los intereses están en pugna con el gobierno, pretenden de todos modos a cualquier precio desgastarlo.
Claro, aprovecharlo.
Entonces, esos interesados no van a cambiar, pero hay que desarticular esta posibilidad de movilización explicando a la gente qué se hace por dar cuenta de esos reclamos, a unos casos razonables, justos o injustos, poco importa, pero cada uno tiene su propia manera de pensar.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al geronte.
Acá los abuelos escuchan, Lucía. ¿Qué tenemos para aprender hoy?
Espero que esto no sea música demasiado violenta para ustedes, que salgan un poco traumados, asustados. Lo que vamos a escuchar hoy es una banda que se llama Mujercitas Terror. Es una banda porteña que surgió en el 2001, lleva más de 10 años de carrera en el circuito independiente porteño. Y su música tiene como algo muy melancólico, ¿no? De hecho, se los relaciona mucho por su estética. Si ustedes los ven en fotos de la banda, son todos así con esos con trajes antiguos, fotografías en blanco y negro. Se los relaciona mucho con lo de Tim Burton, digamos. Ellos físicamente son muy extraños. Son como esos especímenes que uno se va encontrando en la ciudad cuando ahonda en lo alternativo. Y bueno, lo que es interesante que los caracteriza, bueno, la banda está integrada por Marcelo Moreira en voz, guitarra y composición, Daniela Sara en voz y bajo, y se completa hoy con Federico Loza y Walter Bianquet. Pasaron por 10 integrantes alternativos en la banda, o sea, son claramente personas como muy particulares. De hecho, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo escuchando entrevistas de ellos fue que Daniela Sara, la cantante, dice que ellos no salen de su casa más que para tocar y para comprar cigarrillos. O sea, literalmente se pasan como metidos adentro de esta...
Habrá que ver si el mito que quieren construir tiene algo que ver con la música que hacen, ¿no?
No, yo creo que lo tiene. De hecho, nunca tuve la fortuna de poder verlos en vivo porque realmente tocan muy poco, y según ellos, lo que dicen es que ellos no se van a vender nunca. Entonces es muy difícil encontrar material de ellos, encontrar entrevistas. Tuve que estar leyendo entrevistas en inglés para sacar algunos datos. Bueno, tienen dos discos editados, el primero Mujercitas Terror de 2007 y Excavaciones 2011, con el que se están haciendo bastante conocidos, pues sacaron un videoclip muy interesante. Lo que vamos a escuchar es Desconexión Rosa, en realidad estamos escuchando Desconexión Rosa de su primer disco. Bueno, nada, Mujercitas Terror.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos oportunidad grata, como siempre, de hablar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente me encuentro en Nueva York, de nuevo de viaje.
Pedro, ¿qué andas haciendo? Yo estuve escuchando y me parecía muy interesante que relates cuál era el motivo de tu viaje, más allá de las impresiones que tengas de lo que está pasando en Estados Unidos.
Mira, yo vine porque en marzo de este año participé de la fundación de una nueva organización de periodistas que trabajamos temas de religión. Ustedes lo recordarán, lo hemos hablado en su momento. Y esta es una segunda reunión. La idea es profundizar los vínculos entre los periodistas que trabajamos estos temas, que tratamos de tener una mirada no prejuiciosa, abierta, respecto de temas tan complejos como los temas de religión. Y uno de los objetivos de la asociación justamente es contribuir a la formación de periodistas para desarrollar vínculos entre periodistas y lograr una profundización respecto de estos temas. Por supuesto que yo creo que hay que analizar esta asociación que se está creando, hay que analizarla en el marco de lo que fue la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la construcción del Islam como el nuevo enemigo de Occidente. Yo creo que es un elemento clave para tomar en cuenta, para comprender la situación que se está viviendo hoy en día. Y de hecho, en esta reunión están participando periodistas de Jordania, de Sudáfrica, de Australia, de diversos países, con una tarea que es bastante complicada: cómo hacer para construir una asociación de algo que se trata tanto, los temas de religión, que hay tantos prejuicios y donde uno tiene que combatir una tendencia existente en gran parte de los medios respecto de lo que es la tergiversación de la información, y que además tiene un rol muy muy importante. La cuestión de la religión está presente en prácticamente todas las regiones del planeta.
Sí, sí, y sin duda es un tema que se hace muy presente cuando se habla de política internacional, como decías vos, tan marcado por estos incidentes. Te hago una consulta. Ayer sé que estuviste en una cena importante donde estuvo Bob Woodward hablando. ¿Qué nos podés contar de eso?
Efectivamente, fue justamente una reunión de la Asociación de Periodistas Internacionales, el Centro de Información de Periodistas Internacionales que tiene su sede en Washington, y donde habló Bob Woodward, una leyenda del periodismo, no solamente de Estados Unidos, sino internacional, por su participación en lo que llamó como el caso Watergate, que fue fundamental, no solamente para la política estadounidense, sino obviamente también para el desarrollo de los medios de comunicación, tratar de interpretar cómo qué se hace con la noticia que circula, claro, que puede afectar a altos funcionarios de gobierno, que es al fin y al cabo lo que pasó, porque el caso Watergate fue el que termina con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos. Siempre es un placer escuchar a Bob Woodward, despierta admiración, escribió muchísimos libros, y él recordó una frase que en su momento lo marcó mucho y que tuvo que ver con la investigación de Watergate, cuando una de las editoras de diario le pregunta cuándo se sabrá la verdad respecto de Watergate, y él dice nunca, y la respuesta de la editora es nunca me digas nunca, o sea, algo fundamental, ¿no?, para el periodismo de investigación: nunca bajar los brazos y siempre pensar que efectivamente se va a llegar a resolver lo que uno está buscando o cuando está buscando información. Yo recuerdo que en los años 70, 80, todavía había mucho periodismo de investigación en los diarios que destinaban gente para trabajar e investigar casos específicos. Hay muchos muy, muy conocidos. Uno de ellos tuvo que ver con la esposa del expresidente de Filipinas, Marcos, Imelda Marcos, que en su momento tenía propiedades, creo que en Nueva York, y no recuerdo si fue el Washington Post o el New York Times, habían destinado a dos periodistas a trabajar sobre el tema. Como única tarea era investigar a ver si podían llegar a quienes eran los testaferros para poder determinar si efectivamente la familia Marcos tenía propiedades en Estados Unidos como se pensaba, a través de testaferros. Y no sé cuánto tiempo les llevó, pero les llevó meses hasta que pudieron llegar a los testaferros, de los testaferros, y desentrañar el caso, tirar del hilo de la madeja, como para poder llegar y descubrir que efectivamente, a través de múltiples testaferros, Marcos tenía numerosas propiedades que habían costado millones de dólares en Estados Unidos. Y que esta es una trama muy habitual, ¿no? Poner testaferros, claro, de testaferros, que es muy, claro, difícil llegar a descubrir quién está detrás de esto. El problema es que cada vez menos se dedica al periodismo de investigación, los diarios no tienen dinero, es el argumento de siempre: no hay recursos, por lo tanto no podemos trabajar sobre esto. Tenemos temas muy acuciantes que tienen que ver con la realidad, entonces no podemos destinar a gente para que se ponga a investigar este tipo de temas, cosa que muchas veces es real, pero muchas veces también tiene que ver con el hecho de que la televisión y la velocidad de la televisión se lleva todo por delante, creo yo.
Claro, sí. Pedro, ¿cómo percibís el humor social luego de las elecciones ahí en Estados Unidos o en Nueva York?
Mira, la Asociación de Periodistas, esta que nos invitó, que nos apoyó para la creación de esta nueva Asociación de Periodistas que trabajamos temas de religión, está muy influenciada por el Partido Demócrata. De hecho, alguien ayer en la cena, yo le preguntaba cómo estaban las opiniones políticas dentro de la asociación, y esta persona me decía, yo no conozco a ningún republicano. Así que eso, o sea, dentro de la asociación, esto te lo dice todo, de cuál es el perfil, que es interesante también respecto de la ayuda que pueden brindar a proyectos en América Latina, porque justamente los demócratas son mucho más abiertos y propensos a ayudar a todo tipo de organizaciones de derechos humanos, y no solamente apoyar a los sectores más troglodíticos, como son los republicanos.
Bueno, Pedro, anda averiguando cuántos estados se van a escindir en Estados Unidos, porque hemos visto que ya hay como 25.000 firmas de ciudadanos que quieren que su estado se separe de Estados Unidos pacíficamente.
Sí, lo vi también, interesante ese proceso. No creo que prospere, pero nunca se sabe.
Bueno.
Nunca se sabe.
Por las dudas habrá que sacar visa en todos los estados, entonces.
Exactamente, prestar atención.
Te mandamos un abrazo y gracias por el aporte.
Un abrazo para ustedes y hasta la semana próxima.
Chao, hijo.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
¿Escuchaste las instrucciones que sugirió Dominique?
¡Perfectamente!
¡Aplicarlas! ¡Pónganse en posición! ¡Están preparados! ¡Están en posición!
¡En posición! ¡Están en posición! Lucía, ¿qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando un audio de la obra Un lugar tan pequeño o Un pequeño lugar. La obra es una comedia dramática escrita, dirigida y coprotagonizada por Sol Pavés, que muchas veces he escuchado en este programa que dicen, ay, escribe, coprotagoniza, dirige, debe ser un desastre. Bueno, contra todo pronóstico, esta Sol Pavés supo balancear muy bien las distintas tareas que tuvo a lo largo de la obra. Es una obra que trata, digamos, la historia cuenta la historia de cuatro amigos que están en un departamento y de repente empiezan a pensar que tienen ocupas en el baño. La puerta está trabada y tienen que pasar por distintas etapas para ver cómo los echan, cómo los enfrentan. Es muy interesante porque la obra en sí es muy sencilla, es corta, pero tiene todo un mensaje por detrás de que en estas instancias en las que tratan de liberarse de los ocupas, revelan lo peor de cada uno. O sea, uno lleva su egoísmo al máximo para salvarse de, digamos, de la peor crisis, que es tener ocupas en el baño. Y bueno, tiene como algo de La casa tomada de Julio Cortázar, aunque muy por encima, pero la idea es muy parecida. Y bueno, y revela, digamos, la idiosincrasia propia de la clase media. Es muy interesante. Se presenta los viernes a las 20:15 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Va a estar hasta el viernes 30 de noviembre. Les recuerdo, dura una hora. Es muy corta y la verdad es que es muy interesante la obra. Las entradas están a 60 pesos y bueno, se sacan en la boletería misma del teatro.
Mientras Gustavo nos pone el próximo audio de agenda, vamos a tener una discusión teórica sobre teatro con la joven.
قیمت آزادی و قیمت زندگی اینجا جای موندن نیست.
اون بیرون خیلی از آدم‌ها هستن که می‌خوان.
Estamos escuchando el tráiler de una de las 14 películas que se presentan en el Festival de Cine 4+1 que comienza el próximo miércoles 21 de noviembre, y como yo espero no estar en Buenos Aires, me adelanto un poco y les voy avisando. Este muy interesante festival de cine, 4+1 se llama así porque hay 5 ciudades del mundo, por tercer año consecutivo, donde se decide hacer una exhibición de películas que fueron muy reconocidas en distintos festivales de todo el mundo, pero que en estas 5 ciudades, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y Río de Janeiro, no tuvieron su estreno comercial. Por lo tanto, al no haberse visto en las salas, no ha tenido el acceso al público. Las 14 películas son realmente muy interesantes, muy buenas. Hay un premio del público, el público vota. Y yo personalmente, que vi 4 de las 14, me animo mucho a recomendarles Naná, una película realmente muy bella, muy sencilla, muy, muy cálida, muy inteligente, un documental potentísimo, potentísimo, del director francés Sylvain Georges. Les Eclats son unos jóvenes africanos que están aguantando en el puerto de Calais, en Francia, para poder cruzar el Canal de la Mancha e ir a Inglaterra. Ver cómo viven ellos cotidianamente. Es un trabajo de mucha aproximación de Sylvain Georges sobre estos jóvenes, un peliculón absoluto y una película realmente intensa, delirante, creativa, muy moderna, la balada de Genesis and Lady Jay, que es una película que me fascinó. Diría, estas películas que puedo recomendar personalmente, además de todas las demás, porque nos encontramos aquí con Abel Ferrara, nos encontramos con Johnny Toe, nos encontramos con directores realmente consagrados y que hacen de este festival realmente una cita muy interesante. Va a ser en la sala Lugones del 21 al 25 de noviembre. La entrada cuesta 20 pesos, estudiantes y jubilados 10 pesos. Pueden encontrar toda la programación en festival 4 más 1, 4, el signo más, 1.com.ar. Las películas en concurso se pueden ver online, y esto es muy interesante. Las películas en concurso se pueden ver online. Hay un paquete de 60 pesos para ver todas las películas, y si no, cuesta 12 pesos ver cada una individualmente. Entren a esta página y podrán tener toda la información.
Lo que estamos escuchando es
pop del 60.
Que es pop del 60, es Coming Home Baby, de, bueno, Las Taradas, reversionado por Las Taradas, que van a estar presentando hoy, 15 de noviembre, a las 21:30 horas, su primer disco, Son y se hacen, en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer, 549, en el barrio del Abasto. Las entradas están a 50 pesos. Bueno, Son y se hacen es el primer disco de Las Taradas. Ellas tenían un EP grabado con 4 canciones, este es su disco. Y nada, la verdad es que lo pude escuchar ayer y es buenísimo. Tienen que ir a verlas, tienen que conocerlas. Pueden escuchar en lastaradas.bandcamp.com el disco entero. Pero bueno, verlas en vivo tiene algo muy divertido, porque esta música tocada en vivo es muy divertida. Y bueno, para ir a bailar un rato, 15 de noviembre, 21:30 horas en el IFT.
Si te parece, antes que llegue nuestro invitado, seguimos escuchando Las Taradas.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, siempre rescatamos mucho a la militancia juvenil, y hoy nos visita un militante del Partido Socialista, Andrés Imperioso, que antes que nada, bueno, te agradezco porque militas. Y comentanos un poco qué te pasó en Rosario el fin de semana.
Bueno, primero, si quieren, para contextualizar, les comento que estaba participando en un encuentro de juventud de lo que es el espacio de la Confederación Socialista, un espacio donde participan diversos partidos socialistas que apoyan al gobierno. El Socialismo para la Victoria, espacio donde yo participo, que está referenciado con Oscar González y Jorge Rivas, como Nuevo Zárate, donde está el intendente Cáfaro, y el Partido del Progreso Social, donde de Rosario y Santa Fe, donde participan y son referentes el Héctor el Tigre Caballero, para un ejemplo. Sí. Nosotros ahí estamos participando en un encuentro de juventud, el primer encuentro de la Confederación, que duraba sábado y domingo. El domingo ya estaba terminando la actividad, que terminaba con haciendo un mural en una pared que estaba así como abandonada, haciendo unos stencils. Con unos compañeros fuimos a hacer unas pintadas por el barrio. Ya nos habían advertido, como que la policía estaba pesada con nosotros, como que estaban ahí pasando seguido por el mural, pasando seguido por los chicos que estaban haciendo stencil. Y bueno, nosotros cuando estábamos haciendo una pintada, que decía específicamente Wiener no es socialista, en lo que parecía una fábrica abandonada, que tipo estaba cubierto con pintadas, abandonado con caños rotos de agua, aparece primero dos motos de la policía y después caen cuatro motos más y un patrullero, o sea, un despliegue policial importante. Interesante para una simple pintada. Y primero nos detienen en un hecho curioso, porque nos dicen que hay una denuncia de un vecino que tiene una farmacia que estaba en la comisaría y que nos acusaba de haber hecho una pintada en su local. Y nosotros, primero todas las pintadas que hicimos fue esta pintada que hicimos la hicimos sobre un lugar que ya había pintadas anteriores. Después de varias de hablar y intentar entrar en razón con el policía, nos insiste ir a la comisaría. Y cuando llegamos a la comisaría, mi compañero y yo, no había ninguna denuncia de ningún vecino. Pero sí, ya había sido elevada la causa a un juez, Núñez Cartel, un duro de Rosario, que nos acusaba de daño agravado, ya que esta, lo que nosotros pensamos que era una fábrica abandonada, pertenecía al EPE, lo que es la electricidad provincial, que o sea, una propiedad provincial, y por lo tanto tiene una cuestión como de agravamiento de la causa. Y por una cuestión supuestamente de averiguación de antecedentes, el juez dispuso demorarnos por un día, o sea, hasta el día siguiente, y de ir al juzgado ahí en la comisaría.
O sea, ustedes estuvieron técnicamente detenidos desde el domingo a la tarde hasta el lunes a la tarde después de declarar por una pintada.
Sí, estuvimos detenidos, por más que la policía, la verdad, tuvo un buen trato con nosotros, estuvimos detenidos en la comisaría desde el domingo a las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde el lunes. Digo, estuvimos esposados, cuando lo llevan al tribunal lo llevan al pabellón con celdas comunes y corrientes, con los pelos tratados como detenidos vulgares, ¿no?
Claro, todo. Es interesante, si bien es un chiste para entendidos, me resultó muy interesante que por hacer stencils te detenga un juez que se llama Cartele.
Será el famoso proyecto Cartele.
No es poco interesante. Ahora, contame, en el contexto que ustedes lo hicieron, porque decís vos, pintan Wiener no socialista en Rosario, son socialistas, digamos, que apoyan al gobierno, y ahí la lógica política o las suspicacias políticas inmediatamente deben haberse despertado y deben haberse puesto en juego, ¿no?
Sí, y la verdad que sí, justo nos detienen cuando hacemos una pintada que dice Wiener no es socialista. Lo que a nosotros nos muestra o nos alerta es que haya o no actuado el Partido Socialista de forma positiva, es decir, de irnos a buscar por estar haciendo esta pintada, por lo menos sí revela una incapacidad en su gestión para resolver rápidamente un caso, o por lo menos para establecer una política sobre la policía que no juzgue y no maltrate de hechos menores como este.
Claro, considerar un delito de este tipo. Ahora, ¿quién inició la causa? Porque vos me decís, no estuvo cuando ustedes llegan a la comisaría, no está la denuncia del vecino, pero la causa había sido iniciada, o sea que alguien inició la causa. ¿Tenés idea?
Sí, ahí hay un malabar entre la iniciativa del policía con la supuesta denuncia del vecino que no está, y después cuando se eleva la causa al juez y el accionar del juez. Digo, además hay que entrar un poco en contexto con esto, que esto pasa en el medio de la peor crisis de la policía, sí, en Santa Fe, donde el último jefe de la policía está acusado con evidencias muy fuertes de que trataba con el narcotráfico. Y ni siquiera hay un descabezamiento. El jefe de actual de la policía es el subjefe del anterior, de Toñoli. O sea, con lo cual seguimos más o menos en la misma.
Ustedes, perdón, ustedes estuvieron allí en Rosario haciendo esta actividad y obviamente por la circunstancia de haber estado detenido más de 24 horas por hacer una pintada en Rosario, empezás a conocer, a interiorizarte más, a charlar con más gente, a tener más contactos y empezás a ver qué está pasando con el mundo policial en Rosario. ¿Qué te traes de nuevo a propósito de esto, habiendo estado allá, a propósito de lo que está pasando con la policía en Rosario?
Sí, es un poco paradójico quizás para mí, hay como sentimientos un poco encontrados, porque digo, más nosotros pertenecemos al Socialismo para la Victoria, así que somos un partido por fuera del Partido Socialista, digo, rompimos con ellos, pero uno por lo menos aspiraba, dado que supuestamente compartimos la misma ideología, a que nos íbamos a encontrar con por lo menos una buena gestión, una gestión limpia, aunque a nivel nacional se maneje mal, con una gestión limpia en Santa Fe. Y lo que nos encontramos fue con una incapacidad de la Ruesca para manejarse en la con la policía allá. Los mismos policías nos decían, yo lo voté a Bonfatti y no lo vuelvo a votar más. Nadie de la policía vuelve a votar a Bonfatti porque nos prometió un montón de cosas y no cumplió con nada. Digo, hay una ausencia del Estado sobre la policía. Es un ente autárquico, como bien está saliendo en las noticias. Sí funciona, lamentablemente, digo.
¿Cómo se portó la agrupación tuya?
La verdad, eso es una cosa que quiero recalcar. En primer lugar, la compañera que es concejala, Fernanda Gigliani, del Partido del Progreso Social, fue la primera en actuar. A los dos minutos que nosotros, tipo, llega la policía, se acerca. Rápidamente hay una movilización de todo el encuentro que había de jóvenes hacia la comisaría para empezar a pedir nuestra liberación. Se acerca rápido también el diputado provincial Toñoli, que no es el mismo que Toñoli, que el jefe de la policía, que es diputado provincial del Movimiento Evita. Todo el Partido del Progreso Social se moviliza muy rápido, así también como Oscar González, del secretario de Relaciones Parlamentarias y del Socialismo para Victoria, viene rápidamente para Rosario. Y bueno, así también organismos de derechos humanos se acercan, se solidarizan, sacan comunicados. Asimismo también, la verdad que una solidaridad inmensa desde todo el país, desde el socialismo de Chubut, para dar un ejemplo, hasta por ejemplo, una Alicia Gutiérrez, una diputada que pertenece al FAP, pero que sin embargo se acercó para vernos. Hubo una solidaridad muy buena, eso sí, de las organizaciones con nuestro caso.
¿Y decime, dudás en seguir militando?
No, para nada. Yo digo, lo primero que dijimos cuando salimos fue, esto nos ratifica por medio de la política de Bonfatti, que es Wiener, no es socialista, y nosotros nos estimula para seguir militando y cambiar y profundizar todo lo que haya que cambiar en Santa Fe.
Es buena la respuesta. Contanos un poco, a propósito de tu militancia, me parece que de paso es bueno aprovechar esto. Carlos no lo sabe, pero a ellos justo también les cerraron la Casa del Pueblo allí en la calle Entre Ríos. Algún día Macri vino y dijo, esto no está habilitado para no sé qué, pum, y se la cerró. Comentario, ¿no?
Tristemente célebre, porque lamentablemente fue en el primer peronismo, creo que fue incendiada.
Sí. ¿Eh?
Bueno, contanos un poco cuál es el espacio de militancia, el espacio de trabajo en el cual ustedes como juventud se inscriben y qué están haciendo, digamos, en este momento como participación activa.
Nosotros estamos desde hace alrededor de un año en un momento de refundación del socialismo, con un apoyo fuerte de lo que es al gobierno nacional. Digo, con nuestra identidad, con aciertos y errores, pero nosotros decidimos apoyar este proceso. Es verdad que nosotros comenzamos en el 2007, nos sumamos formalmente, pero el proceso quedó trunco con el hecho donde Jorge Rivas, que es nuestro referente principal y la verdad un fuerte motor del partido, queda en tetrapléjico durante, bueno, 2 años y que todavía continúa, pero hoy ya de vuelta en funciones normales. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando en la capital federal, particularmente que no veníamos trabajando, bueno, hoy estamos trabajando con una generación nueva, mucha juventud, y trabajando mediante esto, Casas del Pueblo, una forma democrática, y haciendo mucho hincapié en la cultura, para refundar lo que nosotros vemos en la única vía del socialismo. Nosotros vemos la experiencia binerista como caduca ya, digo, con los ejemplos de Europa basta y sobra para ver la clase de programa que ellos quieren llevar a cabo. Y por otro lado, una izquierda ortodoxa que no comprende las relaciones complejas del presente. Digo, uno tiene que apoyar, ya lo dijo Marx, apoyar el ala más progresiva de nuestro tiempo, que en este caso es claramente el kirchnerismo. Digo, no hay más de dos campos, y nosotros como socialistas lo vemos así. Quizás es una línea difícil entre el apoyo superconsecuente, obsecuente, y la crítica irresponsable. Digo, entre la crítica, entre una autocrítica y el apoyo, ahí nos mantenemos.
Vos sabés, a partir de Lucía, que es nuestra productora, nos enteramos de la noticia, se replicó en Rosario 12. ¿Y los demás medios?
Bueno, un poco, es también un poco curioso. Realmente sí fue cubierto por un amplio abanico de medios allá. Desde medios de derecha hasta medios de izquierda. Porque cada medio responde a su interés, y también medios de derecha, que ya están más cerca del CEL, les viene bien también decir Wiener no es socialista. Eso es un poco las contradicciones del sistema, si se quiere.
Y a nivel nacional, porque Telam sacó un cable. Nosotros vimos el cable de Telam prácticamente al mismo tiempo que nos enteramos de que ustedes habían sido detenidos, pero en los medios nacionales no hubo repercusión. Uno siente que hay como alguna diferencia. Quiero decir, si esto hubiera pasado en el Quilmes con el Barba Gutiérrez, seguramente Clarín lo hubiera tenido en tapa 5 o 6 días.
Ah, seguro, porque además es un hecho muy grosero también. Digo, militantes socialistas apresados que son contrarios a Wiener justo en Rosario. Es un hecho que cualquiera le encanta. Es un mousse con chocolate y dulce de leche.
Claro, la verdad que era para jugar con eso de un modo, digo, periodísticamente, y sin embargo no trascendió. Y a nosotros nos pareció que era muy importante que trascienda, porque Wiener, en definitiva, es quien salió segundo en las elecciones nacionales. Y de algún modo el FAP, encabezado por el socialismo, es la segunda fuerza nacional, para bien o para mal. Parece que no lo entendieron y que no se hacen cargo de que son la segunda fuerza nacional, pero son la segunda fuerza nacional. Cuando yo digo parece que lo entendieron, el otro día uno piensa, votaron la ley de medios, pero políticamente no se hacen cargo de decir la ley de medios debe cumplirse, la ley que votaron. Y que inclusive metieron algunas modificaciones. Por ejemplo, la no inclusión, sacar a las telefónicas dentro de la ley de medios fue una cosa que Pino Solanas, que todavía era aliado de Wiener por aquel entonces, junto con Wiener, negociaron y se sacó. O sea, votaron la ley de medios, fueron productores de esa ley y hoy no están diciendo, señores, cumplan la ley. Me parece que allí es donde el FAP no se hace cargo. Y en este caso es el FAP responsable político, indudable. Después judicialmente...
Hoy van a operar en contra del Persaltum también.
Claro. Pero en el caso de ellos, de Andrés y su compañero, detenidos en Rosario por hacer una pintada en contra de Wiener, el FAP tiene una responsabilidad política clave, ¿o no?
Sí, sí. Digo, por eso justamente para mí es lo que le decía, que sentimientos encontrados. De que por un lado, digo, nosotros somos opositores al Partido Socialista, pero por otro lado, cuando vos decís salieron segundos, nosotros pensábamos que podía llegar a enriquecer un poco la política y la agenda nacional. Claramente nos decepcionaron.
Che, Andrés Imperioso, gracias por estar.
No, muchas gracias a ustedes por darme el lugar.
No, por favor.
Usted váyase al Festival de Mar del Plata, yo me quedo en la propuesta acá en el Lugones, después me voy a comer una pizza ahí a Guerrín. Usted vaya a Mar del Plata.
Yo me voy a Mar del Plata porque comienza el 27º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Usted sabe que para mí es casi una cita inevitable y siempre digo lo mismo. Siempre. Si pueden ir a un festival de cine como el de Mar del Plata, no se lo pierdan. Es realmente un hecho muy interesante, es un hecho popular. Mar del Plata tiene la particularidad de ser un festival de cine popular. El cine se respira por las calles, hay mucha presentación, mucha charla. Hay mucha gente dando vuelta, hay mucha discusión en las filas para entrar al cine sobre qué pasa con las películas, hay mucha discusión a salida, hay mucha gente con la grilla en la mano preguntándole a otros qué vio para ver, seguir las recomendaciones. Eso pasa muchísimo.
Bueno.
Y la verdad que hace un clima muy, pero muy interesante.
¿Arranca cuándo?
Arranca el próximo sábado, 17 de noviembre, va a tener completa la programación del sábado. Ese es el sábado, no había programación completa, va a haber programación completa y va a terminar finalmente el domingo 25 de noviembre. La verdad es que es una propuesta muy interesante. Este año el festival tiene una competencia internacional que me parece bastante sólida, por lo que pude percibir a priori. Tiene alguna presencia latinoamericana un poco mayor que en otro momento, y tiene, como siempre, ese panorama de autores. Van a venir un par de retrospectivas interesantes de protagonistas del cine francés, y eso lo va a hacer bueno. Y para los que les gusta la tradición popular del cine argentino, va a haber un homenaje importante en cuanto a recuperación de películas de Narciso Ibáñez Menta. Pero en lo personal, el plato más fuerte de este Festival de Cine Mar del Plata es la presentación del Fausto Criollo, la última película del genial, del maestro, y me pongo de pie para decirlo, Fernando Birri. Fernando Birri, uno de los artistas más acabados que haya dado la modernidad. Un poeta, un pintor, un cineasta. Sí. Y un gran maestro. Además, yo lo tuve, por suerte, de maestro. Un
militante del cine.
Y sí, claro que sí. Un gran maestro y un militante de la poesía. Un gran maestro y nada, para mí en lo personal es el momento clave de este festival poder ver el Fausto Negro de Fernando Birri.
El Fausto Criollo. Vos sabés que va a tener mucha presencia de público porque acordate que es un fin de semana largo.
El fin de semana siguiente, claro, el fin de semana de cierre, el fin de semana largo.
Mucha presencia.
Con lo cual...
Bueno, vamos a esperar ansiosamente tu espacio merecidamente ganado. Eso, como siempre, es un clásico en Bajo el Volcán cuando las de Mar del Plata.
Bueno, y los alfajores me imagino que están esperando. Ahí levantaron la mano del otro lado del vidrio. Ahora sí, ¿nos despedimos?
Bueno. Gustavo, gracias en la operación técnica, Lucía en la producción y la musicalización, y vos, Dani, estamos viéndonos y escuchándote desde Mar del Plata.
Bueno, muchas gracias y nos vemos el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.